Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy la cosa se va a poner. No, no es cierto. Sí, pero no. Vamos a hablar de un dilema que siempre ha existido, del que poco se habla, y cuando se habla normalmente criticando más a uno de los lados que al otro. Pero vamos a charlar, porque aquí estamos dos contrincantes de la misma. No, no somos de la misma. Si somos contrincantes, es que estamos una de cada lado. Comencemos. Blanca Franco, ¿cómo estás?
Hola, Vero. Bien, gracias.
Es que andaba yo cometiendo un traslape. Un traslape de nombres, pero no, ya lo alcancé a corregir. Oye, decía yo al principio que es una guerra sin fin.
Sí.
Es, ahora sí que team 1, team 2, y aunque estés del lado del que estés, siempre vas a salir mejor estando de un lado que del otro. Y es la guerra es un decir,
sí,
pero
claro.
Si no, de las mujeres que quieren tener hijos y las mujeres que no quieren tener hijos. No estamos hablando de las que no pueden. Uh-huh. Eso es como que un espacio en el que es muy doloroso vivir y ya habrá otro momento en el que lo platiquemos. No, estamos hablando de las mujeres que ejerciendo su derecho a la sexualidad con pleno conocimiento y con plena causa deciden no embarazarse versus las mujeres que planeados
o no
deciden tener hijos 1, 2, 5, 10, hasta que es lo que Dios quiera o los que yo considero o lo que sea, pero que deciden tener un hijo. Y en la vida siempre, siempre, siempre las que deciden el no salen perdiendo.
De cierta forma.
Socialmente es muy mal visto. Yo creo que empieza apenas a entenderse, a respetarse.
A respetarse.
Más que entenderse, a respetarse. Uh-huh. Pero siempre ha sido una carga muy fuerte las mujeres que deciden no. Y decía yo que estábamos ahorita en ambos bandos. ¿Por qué? ¡Tarán! Aparte que ya tienes una beba, ahí viene otra. Y yo decidí desde hace muchísimos años. No es algo que digas, lo fui posponiendo y llegó un momento que, ay, mejor ya no. No, eso es algo que yo decido desde que tengo, ¿qué será? 19, quizá 20 años, el no. No era no posponerlo, era el no. Pero ahorita vamos a irlo platicando en nuestras
intercambio
y nuestras experiencias, porque igual cada quien puede llegar a la decisión desde diferentes
de formas muy distintas.
Ok. Cuando era niña blanquita, jugabas con tus muñecas y les dabas de comer y les ponías pañalitos y les dabas de comer y decías que
nada de eso.
O sea, sí. No hay una cosa de instinto materno desde que eres pequeñita,
¿no? Aquí vamos a derrumbar un poquito este el postulado con el que iniciamos el programa, porque yo no quería tener hijos. Hasta casi, o sea, hasta hace que serán 5 años, yo tomé la decisión de que sí.
¿Cambiaste de decisión?
Cambié de
decisión. O sea, que eres una arrepentida del bando 1 y te cambiaste.
Me cambié algo.
Ok, va a estar más interesante entonces la plática.
Sí, fíjate que yo era un caso muy particular en mi familia que de preocupar, o sea, de decir, oye, ¿por qué la niña dice que no va a querer hijos, que no se va a casar, que no va a tener una familia? ¿Por qué, no? Contexto.
No le diste ácido fólico.
Ajá, o sea, mis papás siguen casados a la fecha, mis abuelos estuvieron casados hasta la muerte, o sea, yo vengo de familias.
De estructuras bien armadas, que quisiera repetir, de acuerdo que, a lo que la
y que es lo que ellos esperaban, o sea, mi mamá desde que es niña quiere ser abuela. O sea, no solamente se esperaba, sino era una expectativa ya plantada. Por tanto, era preocupante que una niña de 7 años dijera no. Y que, bueno, decían, ya cambiará. Llega a los 20 y sigo diciendo no. Llego a los 25 y sigo diciendo no. Entonces, sí, por ahí de cuando cumplí como 27 años, sí, mis papás fueron de que no, pues ya. A los 27. O sea, a los 27 mis papás dijeron, ya, o sea, ya está muy grande, ya no va a tener hijos, ya, mejor pongamos nuestras esperanzas en el hijo menor. Porque pues ya era demasiado. Pero sí, o sea, realmente yo toda la vida dije que no, yo tenía otros planes. pero es que sí, yo tenía muy, muy como preconcebida esta idea de que no eran compatibles los unos con los otros, ¿no? En la escuela, en la prepa, yo recuerdo que en la clase de orientación, una maestra me regresó un trabajo, era un collage o un mapa mental de lo que queríamos para el futuro. Yo hice un collage espectacular, a mí me encantó, ya sabes, revistas una encima de otra y cortes asimétricos y tal. Por supuesto, viajes, dinero, lujos, experiencias,
las
¿no?
joyas.
Sí, todo muy glamuroso, oficinas, porque yo así me veía en un trabajo corporativo, viajando todo el tiempo, trabajando todo el tiempo, viajando sola. O sea, yo estaba cómoda con esa idea. Uh-huh. Y cuando me decían, pero ¿y con quién vas a compartir todo esto? Y yo, pues...
Había que compartirlo.
Pues ajá, o sea, pues si quieren que comparta, pues ahí están mis papás y mi hermano, yo comparto, ¿no? No, esto está... No, mira, mejor piénsalo bien. Pues me hicieron volver a hacer el collage. Y dije, bueno, pues vamos a darle lo que quiere. Y le puse su casa, su esposo, su perro y sus dos hijos, ¿no? Listo. Cumplió el trabajo.
Aprobada.
Ajá, pues sí. Dije, tengo que pasar. Pero ajá, o sea, sí, sí era un tema de no. Y luego ahora viene este comentario que genuinamente me molesta un poco porque como que le quitan el mérito o le restan la importancia a la decisión tan importante de cuestionarte si quieres o no tener hijos. Uh-huh. Porque me dicen, ya ves.
¿Qué hubo?
Ya ves. Decía que no y mira, ya va por dos. Pero, o sea, no fue un... Ay, pues es que estaba jugando.
Es que me arrepentí.
Ajá, uh-huh. No, o sea, fue una decisión que me costó trabajo cambiar la decisión. No fue fácil, no fue a la ligera. Llevé terapia para entender por qué yo decía que no y por qué estaba dudando de cambiar a mejor sí. O sea, no fue que un día dije, ah, no se crean, siempre sí quise, nomás que...
Me los estaba dominando.
Sí, no, o sea, realmente fue un trabajo que interno, pero me tomó tiempo. Fue quizá por ahí de los 27, 28 años que dije, bueno, sí, no... mi pareja sí quiere, o sea, es un plan de vida que él sí tiene. Yo
puedo ceder a mi parte, ajá, de plan de vida para completar el suyo, o él tiene que ceder a esa parte de su plan,
o que
para
cada
completar
quien siga su camino. Ajá. O sea, sí fue un momento en el que yo dije, si él sí quiere y está esperanzado, yo no puedo de pronto un día decirle sabes que siempre no. Entonces yo, en ese momento yo sí dije, lo tomo la decisión ahorita, porque si él sí quiere, pues que siga su camino de aquí en adelante, porque si no, pues sí está, digamos, pues no sé si perdiendo el tiempo, porque él es muy joven y o sea, es mayor que yo, pero en los hombres el tiempo es distinto. Uh-huh. Para tener hijos, ¿no? Él todavía tendría mucho tiempo.
Ese es otro tema.
Yo pues ya estaba llegando a los 30, yo tengo un tema por ahí de problemas de fertilidad, de hecho tuve que tomar tratamiento, por eso es que fue todavía más pensado, más planeado, uh-huh, ¿no? Entonces pues fue así, trabajé, y la realidad de las cosas sin ir muy profundo es que yo internamente no me sentía capaz de ser responsable de otra persona. Uh-huh. Porque no era responsable de mí misma, emocionalmente sobre todo.
Pero a ver, ¿no te sentías capaz o no querías ser responsable de otra persona? Porque un son poco dos cosas de diferentes. Uh-huh. Una cosa es decir, yo sí quiero, pero sé que no puedo, uh-huh. a decir, no, es que a mí no me interesa.
Sí, exacto. Fue un poco de ambos, porque, y mira, seamos honestos, emocionalmente todavía mi generación no se nos educó con herramientas para gestionar emociones. Entonces, sí, gran parte de mi vida yo crecí con ese problema de no poderme gestionar a mí misma. Uh-huh. Entonces yo veía niños que, como niños, ¿no? Hacen sus rabietas, sus pataletas en la calle y decía, yo no puedo con eso, o sea, yo no puedo con eso. Si estoy reaccionando así a un niño,
uh-huh. ahí, vale.
Ajá, que lo voy a ver dos minutos y ya me está poniendo de nervios, ¿qué voy a hacer yo con uno todo el día, todos los días, aguantando cosas así? Yo no puedo. Porque yo misma reconocía en mí como esas actitudes que decía, no podemos ser dos iguales en la casa, eso va a ser horrible.
Vamos a acabar matando.
Ajá. Entonces, pues sí, fue mucho trabajo en terapia. Aprendí un poco a gestionarme a mí misma, a ser responsable de mí misma emocionalmente. Y luego me lo cuestioné. Y luego dije, ¿será que sí? ¿Será que tengo material para dejar algo bueno en este mundo? Porque no es solamente el decir, ¡ay, qué bonito! Un hijo tuyo y mío, que se parezca y tal.
La parte romántica.
Ajá. O sea, es una responsabilidad, no solamente con la persona que estás trayendo al mundo, es una responsabilidad social, viene a formar parte de un todo. Entonces, sí, me cuestioné, yo, o sea, ¿tengo material para darle algo bueno al mundo, para aportar algo, para que esto sea mejor cada vez? O de plano voy a traer a una persona que no va a aportar nada, ¿no? Son muchos cuestionamientos internos, es un trabajo muy duro, de mucha terapia, de mucha introspección, de muchos golpes emocionales, o sea, caen muchos veintes y no siempre es agradable transitar por ese proceso, pero al final, pues, spoiler alert, cambié de decisión. Ya tengo una niña de 2 años, viene otra pequeña en camino y creo que vamos bien. No puedo decir a ciencia cierta de que claro que voy a dejar un ser humano de calidad, pero yo sigo trabajando todos los días para que así sea. Y no es fácil. No es fácil y la verdad es que esto del instinto materno como tal,
es una
construcción aparte
social.
De que no existe, o sea, uh-huh. de que científicamente sí, sí, sí. No existe, yo sigo sin... Dicen, es que cuando tienes hijos, todo cambia, ya todos los niños los ves preciosos y lindos. No, no, o sea, yo de verdad todavía veo niños en la calle haciendo rabietas y no me agradan. O sea, todavía veo niños externos que digo, no, o sea, no me nace ni cargar al bebé de otra persona, ni ir a consolar a otro bebé.
Que es otra también.
Sí, o sea, obviamente soy más empática con las infancias, me siento responsable de cuidar otras infancias, o sea, de mi trato hacia otras infancias, eso es un hecho, siempre los voy a tratar con respeto, pero de ahí a que yo quiera maternar a todos los niños o a todas las personas, como dicen, no, es que ella cuida como mamá, no, o sea, yo tengo una, viene otra y no creo yo sentirme capaz de maternar
y así a mi edad voy a dejar de
sí,
que se vayan.
Porque también que es que cuidas a tu esposo y que seas tú como la mamá, no, o sea, eso no era antes así y hoy menos, o sea, porque hoy digo, ya tengo una que sí es mi hija.
Y él tiene una mamá.
Ajá, y los dos somos padres de esta pequeña, no puedo yo maternarlo a él ni él paternarme a mí, o sea, no cambió esa parte, no soy la mamá de todos, ni actúo como tal, ni protejo como tal a todo el mundo. Si cambias, si te vuelves más empática, digo algunas, si lo haces con conciencia, sí, si tienes más empatía con el mundo en general, pero de ahí a que seas solamente mamá para todo, en todos los aspectos de tu vida, no.
A mí me llama mucho la atención, tú eres abogada, pero tu cerebro siempre me ha parecido más de ingeniero.
Sí.
O sea, tu cerebro es muy sistemático.
Sí.
no puedo hacer esto porque me falta una piecita en medio. Y vamos a dejar en pausa esto hasta que no consiga esa piecita. Consigues la piecita y luego, así ya cuadra. No, pero ya no lo quiero. O sea, tu mente es muy, muy así.
Sí, estructurada.
Sí, me acuerdo mucho que hicimos un programa poco después de que había nacido Elena. Entonces tú me dijiste, después, en otro programa, vi el programa que hice y lo que dije ya no cuadra con lo que siento. Entonces estábamos hablando, fíjate, desde ahí que habían pasado unos mesecillos.
Como 4 o 5 meses.
Lo que pensabas, y en ese programa hablaste justamente, entre otras cosas, de tu proceso para decidir embarazarte. Y cómo te sentías ahora de mamá. O sea, el programa hablaba así como de las mamás modernas, de las mamás jóvenes, ¿no? Ajá, rompiendo mitos de las mamás jóvenes. Y fue muy abierto, y después dije, es que ya no me identifico con lo que en ese momento sentía. Uh-huh. Porque, por N número de cosas, ¿no? Cuando me entero que tienes en proyecto un segundo bebé, dije yo, pues entonces no le ha ido tan mal a la mujer, ¿verdad? Qué bueno que hizo ese, que su cambio de team, ahora que sé que eras del otro,
sí,
eras del otro equipo y que te cambiaste, te funcione. Yo, en lo personal, yo recuerdo desde niña, y mi madre, que afortunadamente ve todos nuestros programas, no me va a dejar mentir. Yo nunca fui de muñecas porque me parecían muy aburridas. Me parecía así como que, entonces a mis papás les daba mucha risa que llegaba Navidad. ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? Uh-huh. Un juego de química. Mi mamá me lleva. Llegaba una muñeca así, yo, yo quiero un juego de química. O que una vez, yo no sé en qué estaba pensando, pero en serio, pedí una Biblia. Dime tú, ¿en qué cabeza de una niña te le ocurre gastar su...?
Pues sí, ya había una en la casa, pero...
Pues yo quería la mía y me compraron mi ventada Biblia. Ahí la tengo en mi casa y es mi Biblia, pero como que no es un regalo que un niño pida.
No.
Y mi mamá también decía, como esta nos falló algo a la hora de armarla o qué pasó. Entonces yo era entre juegos de habilidades, uh-huh, juegos de... Pero de habilidades que implicaran algo de pensamiento.
Claro.
Yo quería ser química o periodista. Yo desde un principio tenía muy claras mis dos opciones, o química o periodista, porque cuando yo era niña no era tan simple el decir periodista, era así como algo,
sí.
Mi mamá decía no, cuando dije la primera vez que quería ser periodista, me dijo no, porque los periodistas los matan. Entonces dije, entonces usted es química, si no es este, ya no química. Entonces yo tenía todos mis matraces.
Juego de química, mi alegría.
Y mis juegos, ándale, todos los juguetes, mi alegría, esos eran los míos. Y en vez de tener muñecas, yo tenía animales. Entonces, una vez me fui a escondidas y compré unos pollos. Y como no le dije a mi mamá, yo dije, es fácil, ¿cómo se ven
chiquitos?
Los metí a mi recámara y los guardé en un cajón.
Ay, pobrecito.
Entonces yo me iba a la escuela en la mañana. Y los pollos se quedaban en el cajón guardados. ¿Tú crees que mi mamá no veía pío claro, todo el día? Bueno, regresaba de la escuela, los sacaba, los aireaba, les daba agüita, les daba de comer y jugaba con ellos, les hacía ropita y todo. Y la tarde me la pasaban encerrada en el cuarto. Al día siguiente, otra vez al cajón. Hasta que mi mamá, por supuesto que sabía desde el primer día que estaban los pollos, pero yo me tenía que mi cuarto olía gallinero.
Claro.
Y los pollos ya no cabían en el cajón. Porque antes el cajón estaba así, el pollito así, pues nada más le hacía así. Ajá. Pero cuando ya el cajón era el que estaba así, tenía que doblar al pobre pollo y los pollos quedaban toda la mañana. Yo no sé, nunca le preguntaba a mi mamá si los sacaba en el día que yo no estaba para aliviar su dolor, o los dejaba ahí para que se me quitara. Pero no era una niña que jugara con muñecas, que pidiera muñecas. En toda mi infancia tuve una Barbie, porque de esas que llegó,
pues,
porque ahí estaba y se quedó en su caja meses, y cuando por fin salió se quedó en un cajón toda la vida, pobre muñeca, no sé en dónde quedó. Y yo tengo una cosa. Yo veo que la gente adora abrazar bebés.
Sí.
No puedo. No porque sienta feo. Uh-huh. O sea, claro que es dulce, es tierno, es lindo. Pero a mí no me nace decir, ¡ay, tu bebé me lo prestas! O sea, si me nace, voy, lo puedo tocar, lo toco, le apachuro el cachete, uh-huh. ¡Ay, qué bonita la manita! Lo que sea. Pero hay gente que ve un bebé
ni pregunta
que lo tienen que abrazar y besar. Yo no puedo con eso. Entonces yo cuando empecé a juntar mis piezas, yo no quiero eso. ¿Cómo para qué? Uh-huh. Si no me gusta cargarlos, si no me gusta abrazarlos, si no molestarles dando de comer cada 2 horas, ya a los perros, a los gatos, a los pollos, les dejas de comer una tanda y pues pobrecitos, pero...
Pero aguantan. No, o sea, tampoco te van a llorar.
Y no se la tienes cara en la boca, la comida. Se les pone ahí la comida y ellos ahí se sirven. Pasa el tiempo y declaro. No tiene sentido, no le encuentro. Y además, cada vez el mundo está peor. ¿Qué le voy a...? ¿Para qué traigo más seres humanos a un mundo donde el universo, las guerras, la contaminación? No. Y es no. Bueno, pero empieza. Y si tú fuiste parte de este equipo, sabes de lo que estoy hablando. ¿Y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo el bebé? No, ya. Ok, ya me casé. Uh-huh. ¿Y para cuándo le ve? No. Afortunadamente, al principio de mi relación emocional, era yo muy joven. Entonces mi pareja dijo, ay, sí está muy chavalita.
Al rato se le pasa.
Se le pasa y ya. No considero que no era fiebre y no se me iba a pasar. Ajá. Pero era una cosa de que llegó a decirme y mi señora madre, tú ten al hijo, yo te lo cuido.
Igual. Y mira ahorita. ¿Eh?
Tú me dijiste.
No.
No, yo decía, ¿y si lo va a cuidar alguien más?
¿Para qué lo tengo?
¿Cuál es el objeto? ¿Cómo para qué? Y empieza a pasar el tiempo y todo el mundo decía, ay, al rato se le pasa. Ah, y pues no, y empieza a pasar el tiempo y no, hasta que llega un momento en que es tanta la presión que sí piensas, estoy equivocada. Y luego está otro mito que dice que las mujeres no se complementan como mujer si no han parido un hijo. Oye, imagínate, todas las mujeres que son estériles, todas las mujeres que se dedican a la vida religiosa, todas las, o sea, entonces son medias mujeres o,
ajá,
o cómo está. Y los hombres todos están a la mitad, porque pues si nunca han parido tampoco, pues están a la mitad. O los que embarazan por todos lados se convierten en muchas más partes, o cómo está la
No, y todo lo demás que haces no vale.
O sea, ¿dónde está tu yo?
Incluso ya te conviertes en mamá y, ay, ahora sí. Ahora sí, wow. Ahora sí lo lograste.
Como si eso fuera
lo único para lo que llegaste.
O tan complejo, porque a fin de cuentas es un proceso natural que te tienes que cuidar y tienes que hacer, pero ahí está, y va solito creciendo, hasta que ¡pum! ¡Tarán! Así como el, sí, como el Rey León, ¿no? ¡Tarán! Ahí no, está.
Y
el título de mujer, enseñaste.
Exacto, ¿no? El título de mujer, ya te lo ganaste, tu título de mujer. Pero es muy contradictorio, porque luego vienen comentarios como, ¿y luego para qué tantos estudios si al final solo ibas a ser mamá? Solo. Ibas a ser mamá.
Pues no, que era lo que tenía que
y
ser.
Y como si ser mamá fuera... O sea, les estoy diciendo que estamos creando un ser humano que el día de mañana va a convivir contigo en sociedad y te afecta de cierta forma sus acciones. No solo soy mamá, estoy construyendo una estructura social. O sea, no es... Pues nomás es mamá, nomás ahí está. Uh-huh. ¿Y para qué estudiaste tanto? ¿Ya ves? Si nada más ibas a hacer
eso. Para poner pañales.
Ajá.
Mejor hubieras tomado un curso para amamantar y poner pañales y ya.
He aprendido a cocinar bien. Ah, pero si no eres mamá, pues es que... No, pues sí estudió.
Por lo menos, en algo se tenía que entretener.
Ajá, mientras, o sea, a mí sí me llegaron a decir, pues mientras está estudiando ahí derecho, ahí está estudiando. Mientras que...
El MMC, que era mientras la ley.
Mientras me caso.
Mientras me caso estudio, ¿no?
Y ni casada estoy.
Éjele.
Porque es que yo... Éjele. Yo era de las que ni me caso ni tengo hijos. Nunca dije no tengo pareja. Y dije, no me caso. Uh-huh, uh-huh. Porque pues yo no encontraba... Sobre todo a todo esto de... Y la boda y estos rituales y demás.
No te causaba ninguna expectativa.
Ni ahorita. Uh-huh. O sea, ni antes ni ahorita. Sí, a mi esposo sí le gusta, entonces yo sí lo haría. Uh-huh. Pero pues si él es el que quiere.
Que me lo pida.
Sí, claro, ya me pidió matrimonio y todo. Pero así que yo diga, es que ya solo me falta. Wow,
el vestido blanco.
No.
Y luego ahorita. Sí. Estaría muy padre que te lo pusieras ahorita.
Y el compromiso está desde que decidimos que la relación era algo en serio. Entonces, uh-huh. También yo no entiendo, no, pues es que ahora ya son esposos. Y eso,
¿qué posible? Como si cambiaran algunas cosas.
Las cosas no cambian. Estamos juntos hace 10 años, tenemos ahora 2, compartimos patrimonio, o sea...
Uh-huh. ¿Y el porcentaje de mujeres maltratadas y violentadas es más alto en las casadas que en las que están? Porque
como que tienen...
ya tienen tu factura.
Les da ese sentido de pertenencia, uh-huh. como si fueran una cosa y tuvieran la, uh-huh. la factura. Que, ojo, yo tampoco creo que así sea, y por eso yo diga, no, mejor no me caso. No, solo que no me... Digo, no lo descarto porque quizá
no es que jurídica, lo niegues, es que no es algo que...
No me ilusiona.
Y tú como abogada tienes todas las sí. herramientas para en un momento dado que el muchacho no se porte bien. Ajá. Tienes las herramientas para poder protegerte a ti sí. y a tus hijas.
No, y jurídicamente puede tener algunos beneficios, pero no tantos como se cree. Yo he trabajado mucho precisamente para no necesitar, porque entiendo que en el contexto de algunas mujeres desgraciadamente necesitan casarse para salir de su entorno, uh-huh. para acceder a un patrimonio, para tener algo. Es una necesidad en algunos contextos. No lo niego, yo entiendo que hablo desde un privilegio, pero sí, no, tampoco me ilusiona la idea de la boda.
No hay que también discriminar a aquellas que desde muy pequeñas les sí. metieron tanto esa idea que de verdad su ilusión es casarse. Uh-huh. Y no es casarse, es el acto de la fiesta, el acto de la misa. No tanto el tener un esposo, sino la ceremonia y los ritos que esto lleva.
Uh-huh. Pues sí, o sea, sí, yo sí sé que hay, como también les ilusionaba tener la fiesta de 15 años, nunca a mí esas cuestiones, tiene que ver un poco con mis procesos mentales, ¿no? Tengo ansiedad desde muy pequeña, entonces los eventos sociales, sobre todo donde tienden a que sea yo la protagonista, uh-huh. o sea, si es mi cumpleaños o así, se me complican un poco...
manejar.
Sí, entonces... Quizás es por eso que a mí estos eventos no me llaman, por el contrario, sí me estresa. Okay. O sea, el pensar en organizar y todo eso. Mira, para acabarlo rápido, los baby shower yo no los hago. Yo podría transitar todo el embarazo bien sin nada.
Yo compro mis pañales, gracias.
Sí, pero a mis papás y a mi suegra les ilusiona, entonces... Voy, organícelo, yo voy, ajá, pero me estresan, o sea, el yo pensar, okay. ¿y a quién voy a invitar? Y el lugar, y que quepan, y qué vamos a dar de comer, y me generan tanto estrés, tanta ansiedad, que digo, no quiero nada, quiero nada, nadie me hable, hagan de cuenta que
entonces,
no existo.
Consejo, organicen la boda y me avisan que ya me presento.
Yo estaría, ok, nomás déjenme elegir mi vestuario, que yo no quiero vestido, listo. Okay. Sí, ese es el tema. Y es que también la situación de ser madre no es solamente un... porque mira, yo entiendo que antes ni siquiera estaba permitido cuestionarte.
Uh-huh. Era una obligación. Es para eso viniste.
Ajá. O sea, ¿cuántas? Ni siquiera los hombres lo tenían permitido. Que igual, pues lo tenían fácil, ¿no?
No
más. Tú nomás tienes que embarazarla, pues ¿qué más, no? pero tampoco tenían permitido el cuestionarse si van a ser o no padres, porque si no tenían hijos, es cuestionable su, ¿no? su hombría. Ajá. Entonces, no solamente era que les ilusionara la boda y los hijos o ser mamá, sino que en muchas ocasiones, aunque existiera la cosquillita de, ¿y si lo quiero? Pero ¿cómo estás pensando eso? Si eso tú no...
Tienes que cumplir requisitos. Ajá.
Tú no puedes permitirte no hacer eso. O lo que a mí me llegaron a decir, ¿y luego qué vas a hacer?
Y yo... Cuando estás viejita, ajá, ¿qué vas a hacer?
Y yo, pero estoy estudiando.
Es que, ¿de veras no vas a tener hijos? No. Y cuando estés viejita, ¿quién te va a cuidar? Y yo... Oye, pues ya cuando llegue ese momento me preocuparé. Pero yo conozco mujeres que le han invertido años y años de trabajo, de esfuerzo, de no dormir, de no cuidarse, de no atenderse, de no, a una caterva de hijos que cuando están viejitos ni siquiera los voltean a ver y andan los vecinos viendo que les arriman de comer.
De 12 no se hace uno.
Entonces no te puedes, no estás comprando un seguro de vida que tú digas, yo le abono a este canijo o a esta canija o a estos canijos, yo les estoy abonando durante 50 o 60 años. Para el día de mañana me siento y empiezo a recoger las ganancias de mi inversión. No, es así.
No, por el contrario.
Uh-huh. Y no estoy hablando de que los hijos sí tienen una responsabilidad,
claro,
física, moral.
Ilegal
con los padres. Habrá padres que a lo mejor no lo merezcan. Pero tampoco es lógico que tú como padre veas a tus hijos como un seguro de gastos de ancianidad.
O como le decía yo a mi mamá, ¿cómo tú planeas tu vida? O sea, porque para ella ser abuela era su máximo. Ya, lo hice todo en la vida.
Ajá.
Dice, yo le decía, luego, ¿cómo tú planeabas eso sin saber a quién traías al mundo? No tenías esa gran... ¿Y qué tal que nunca pegaban los tratamientos de infertilidad? ¿Qué tal que eso nunca pasaba? ¿Tú ya no ibas a estar completa como persona? No, yo soy de la idea que no puede depender tu felicidad ni tu bienestar de un tercero, así sea de tu sangre. Así tú lo hayas educado, de que este es el camino, pues no.
Oye, hablábamos hace ratito del instinto maternal y yo te interrumpí, te decía, es que eso es una invención social y me dijiste, sí.
Sí.
Ay, por fin alguien.
Y alguien con hijos.
Sí, es que no existe el instinto maternal en el humano, en la humana, solamente existe durante unos meses.
Uh-huh.
Es
sí.
Entre el parto y que el niño puede comer solito.
Sí.
Gracias, se acaba el instinto materno. Una cosa es diferente, que te gusten los niños, que te guste ser madre, que te guste cuidar a otros. Pero instinto como tal es un espacio de tiempo pequeñísimo en comparación con la vida del humano.
Y tiene más que ver con un proceso químico del cuerpo. De hecho, los primeros quizá 3 meses, tu bebé todavía no entiende bien, ni tu cuerpo, que ya son 2 personas distintas. Todavía no, químicamente, todavía es confusa esa línea entre que ya está afuera y que ya respira por sí solo. Sobre todo si hay lactancia,
sigue esa conexión.
De hecho, aunque no estemos en el mismo sitio físicamente, uno siente cuando el bebé ya tiene hambre, pero es porque químicamente el cuerpo ya está programado a decir, ah, pues si hace tanto comió, ya, sigue otra vez. Ajá. No es tanto una cuestión psicológica como lo es
instintiva
como tal, o sea, es un proceso químico. Propiamente las hormonas todavía están equilibrándose, el útero está volviendo y enterándose de que ya no hay producto, de que ya está libre y se está preparando para el que sigue. Así es el cuerpo.
Ahí sí, el cuerpo sí está preparado sí, para la dicha aquella de que los que Dios quiera mandar.
Sí, y el bebé también, o sea, el bebé apenas quizá por el año ya es plenamente consciente
de
que exactamente. Y a los 2 años ya la empiezan a ejercer. Por eso son las rabietas o los terribles 2. Porque,
los toddles.
Ajá, porque ellos mentalmente dicen, ¿eso que tú estás haciendo? Yo lo hago.
¿Quién eres tú para decirme que no?
No, y luego van y lo hacen y sus manitas, que son todavía torpes, no lo pueden hacer. Se frustran y dicen, ¿qué es esto que estoy sintiendo que nunca había sentido?
Porque la mente madura más rápido,
sí,
que su cuerpo.
Sí, entonces esa frustración pues explotan porque no saben qué es eso, nunca lo habían sentido. Uh-huh. Por eso los terribles dos, es que no saben ni lo que quiere, pues sí, pues está experimentando una autonomía que la verdad es un golpe fuerte para un año y 9 meses haber dependido completamente del proceso físico de otro ser humano. Es así de complejo. Uh-huh. Pero no es que yo nací con este instinto materno y es que en el primer momento que sentí a mí, no, de hecho la primera vez
te
que
vi, me vio, no, y ya nos conectamos para siempre.
No, es este, o sea, en el momento es, yo creo que es más miedo que nada, y estás todavía, aparte de drogada por la cirugía, ajá, estás en shock. Yo creo que es en un proceso emocional muy, muy intenso, pero como método de defensa, tu cuerpo te pone en shock. O sea, estás así como, no entiendes nada, pero tampoco accionas, solo estás a la expectativa. No es que de pronto sientes esta chispa y la el viento de la Rosa de Guadalupe, es mi hijo que siempre quise, no. Y ni siquiera si lo deseas. Uh-huh. Ya me imagino las que mujeres no, que nunca lo desearon y que...
¡Que esa es otra! Ajá. Porque el no desearlo y poder porque puedes cambiar de opinión, uh-huh, pero poder mantenerte en esa situación porque así lo decidiste, uh-huh, es una cosa, pero no desearlo y que causas ajenas o personas más bien ajenas a ti te obliguen a hacerlo.
Uh-huh. Y no solamente hablamos de abuso, o sea, no.
Parejas.
Puedes, se te fue, uh-huh, quedaste embarazada. Y desgraciadamente todavía no estamos preparados como sociedad para aceptar que tenemos la opción de decidir no. Entonces, socialmente te presionaron, lo tuviste, y yo me imagino que ha de ser una cosa
triste,
muy, muy impactante. Yo creo que sí, con el tiempo pueden llegar a decir, bueno, pues sí lo quiero, ¿no?
Yo conozco adultos, Blanca, que muere su mamá sin haberlos amado nunca. Sí. Muchos, no creas que es un caso aislado. ¿No? Esta profesión mía te da oportunidad, la tuya también, sí, te da oportunidad de conocer la vida de mucha gente. Y muchos adultos que tienen siempre el dolor de que mi mamá nunca me quiso. Y cuando empiezas a indagar un poquito en la historia, son madres que una, no deseaban tener al, uh-huh, hijo en ese momento. Dos, el hijo, para su infortunio, no tiene la culpa. Se parecía tanto a quien no quieren que, ¿sí?, se parezca, que no, o sea, ni siquiera los pueden ver. Y desde bebés son víctimas de maltrato. ¿Qué necesidad de tener un adulto adolorido y lastimado?
Exactamente.
Mejor, yo no lo borres porque no sea necesario. Pero si no vas a tener la capacidad
y la convicción,
o el deseo de amar a una persona de la forma en la que las madres deben amar a sus hijos, porque dice el dicho, ¿sabes cuándo vas a volver a dormir tranquila después de haber parido? Jamás. Porque tus hijos pueden tener 654 años y tú vas a estar pensando, ¿ya habrá desayunado mi cachorrito?
Sí, por eso te decía, es que nunca terminas, no puedes pensar que vas a tener un hijo para que
son
te cuide, 18
años y ya estuvo.
Porque no, o sea, yo lo vi con mi abuela, que hasta el último día de su mente lúcida, ella estuvo preocupada por sus 10 hijos, por los 10, no terminó nunca,
no.
Y es que no quiero hablar de más, pero así como que ella lo haya visto retribuido todo el trabajo y esfuerzo que tuvo en su vida, pues no. Uh-huh. Y muchas veces no es que los hijos no quieran, es que sus propios contextos, sus propias familias,
su vida, no se los permiten,
no,
exacto,
se puede. Uh-huh. Entonces, ¿quién va a cuidar de mí cuando sea vieja? Yo. Tenga los hijos que tenga, yo. yo tengo que trabajar para cuidar de mí, para que en ese entonces yo tenga lo necesario. No es una garantía tampoco, pero es lo que hay que hacer, planear. Hay que planear.
Y en un momento dado hay circunstancias, por ejemplo, yo lo he platicado con varias de mis amigas, del famoso cómo es en inglés, pero en Europa se usa mucho que personas adultas que no tienen hijos o que no tienen pareja en ese momento y que pues quizás ya vayan a tener, se van a vivir juntas.
Ah, sí.
Se me fue como...
Hacen como sus comunidades.
Ajá. Entonces tú tienes tu habitación, no la compartes con nadie, cada quien su habitación. Si la casa tiene cuatro, pues son cuatro. Si tiene una casota, pues son muchos. Uh-huh. Se comparten los gastos de los servicios. Si un mes a ti no, por alguna razón no puedes, no importa, hay un fondito ahí para cubrir, ya lo recuperarás luego. En el refrigerador, así como la clásica, abres y luego todo con post-it, ¿no? De Pepito, de Juanito, de... Sí. Cada quien tiene su comida.
No, y comparten servicios de enfermería.
Exacto. O algo tan simple, Blanca. Un día despierta todo el mundo y alguien no se levanta la cama. Puede estar enfermo, puede estar muerto. Pero si estuviera en una circunstancia que adquisitivamente pudiera vivir solo, pueden pasar meses.
Sí.
Y nadie se entera que murió. Yo acabo de contarme una persona conocida que tenía un vecino, se compró una casa. Uh-huh. Y ya, pues vio más o menos los vecinos, ubicó, y enfrente vivía un señor retirado, solo. Muy amable, pero muy huraño. O sea, amable en el sentido de que buenos días, pero no huraño en el sentido de que, ay, le quería hacer más platiquita y, buenas noches, permiso, estoy ocupado, no tengo ganas.
Sí.
Pero ellos ya le tenían como la rutina de que lo veían a las 7 sale a regar el jardín. Uh-huh. A las 8 se va a desayunar. A los miércoles va al súper. O sea, ya le tenían más o menos la rutina.
Y salía.
Lo dejaron de ver unos días y ellos se van de vacaciones. Cuando regresan, vieron mucho correo
acumulado.
Uh-huh. Y 2 días, si no lo veían, se habrá ido de vacaciones. ¿Pero con quién? Pues si nadie lo venía a visitar, si nadie nada, y hablan a la policía. Y el señor tenía 15 días muerto. O sea, algo tan simple como eso. Pues vives en comunidad y ese mismo día se hubieran enterado. Blanca, ¿estás bien? ¿Todo bien? Ay, me duele la cabeza. ¿Trae una pastillita o...? Oye, no, sí. No me va a leer. RCP o chinga, no se puede hacer nada. Todo eso lo tienes que ir planeando. Todo eso lo tienes que ir viendo. Cuando dices, y me faltan 15 minutos para llegar ahí, entonces ya me preocupo. Pero no es responsabilidad. Bueno, legalmente sí lo es. Pero sí, no es responsabilidad de nadie estar viendo por ti. Uh-huh. Y eso es algo que también a mí me ha parecido absurdo e injusto. Sobre todo con las madres. Bueno, no quiero discriminar a los papás, porque los que hemos tenido papás que han cubierto todo su rol de padre de manera impecable, como el mío, en paz descanse. Pero en su mayoría, la carga del cuidar y proteger y estar al pendiente de los hijos recae en las madres. Uh-huh. Y ancianitas, tú ves ancianitas que apenas si se pueden mover. Y ve, a ver, mijo, no has desayunado, vente para hacerte el huevito. Y yo muchas mamás que para hacer eso. Y yo no he visto muchos hijos que lleguen a la casa a visitar a la mamá. No, mamá, siéntese, yo le preparo el huevito. No, mamá, ya le traje un burrito al centenario. O sea, no. O sea, es absurdo verlos como una inversión a futuro. Es absurdo verlos, se va a ver bien feo lo que voy a decir, pero es cierto. En cualquier sentido, a los hijos, si no es desde la visión de que los deseas.
Sí.
Si hay una leve duda de que los deseas,
no es.
Espérate. O aclara eso y entonces tenlos o no los tengas.
Sí, si no lo logras aclarar.
Si no los quieres, si no. Es que es un trabajo agotador.
Sí.
Es es extenuante, no se acaba, se duermen 3 horas y vuelven, y se vuelven a aprender solitos. O sea, no es de que se te acabaron tus domingos de estar descansando todo el día, se te acabaron que te habla la amiga y te vente el cafecito, estamos en la casa de tal, y no, te agarras y te vas.
Y mira, lo más, a mí lo que más extenuante se me hace es la carga mental, porque físicamente tu cuerpo responde a, se acomoda a dormir poco, a tener jornadas largas, a físicamente trabajar mucho, pero mentalmente estás lidiando con 2 personas, porque tienes que gestionar tus emociones y tus reacciones ante sus acciones que no puedes controlar. Uh-huh. Y aparte tienes que guiarle para la gestión de sus emociones. Esto es algo que sí creo que es novedoso y que quizá en antaño fue una cuestión de clases. O sea, no todos los estratos sociales tenían la información y el conocimiento para una gestión emocional adecuada de los hijos. Uh-huh. Hoy, afortunadamente, la información está en todos lados y todas las personas tenemos acceso a educarnos y prepararnos, porque quien diga que para ser padre y madre no te preparas, sí puedes prepararte.
Si no te preparas porque no quieres.
Ajá. Si lo quieres, te puedes preparar. Sí, no te garantiza el éxito. Pero
si era la clásica, es que nadie te da un manual para ser padres. Pues sí, a lo mejor muchos años nadie te lo dio. Ajá. Pero hoy en día no puedes. Le dices al ChatGPT. Ajá. Ya, ChatGPT, dame los 20 principales acciones que debo de hacer para ser una buena madre.
O autores, o...
Sí, no, ¿para qué te pones a leer? Dame en resumen.
Sí.
¿Cómo ser una buena madre? Y te voy a decir un chorro de información basura. Pero algo te puede servir de lo que venga ahí, ¿no?
O tan típico que también te decían, ¿dónde cabe uno, caben dos?
Uh-uh.
Es que hay que...
¿Dónde comen dos, comen tres? No.
Hay que pensar muchísimas cosas antes de tomar la decisión. Justo yo te planteaba este tema porque últimamente he visto en redes sociales que publican una imagen que dice, las que tienen hijos, denle consejos a las que no. Y yo siento que el trasfondo de esa publicación es... Quiero saber si vale la pena, exactamente. Quiero saber si vale la pena. Uh-huh. Si me lo preguntan a mí, sí, pero. O sea, sí, pero. Pero yo atravesé por mucho, mi contexto es muy distinto al tuyo, mi visión del futuro es muy distinta, las herramientas con las que yo crecí, con las que me he construido, son muy distintas. O sea, sí vale la pena para mí. Uh-huh. Para mí ha valido la pena hasta ahorita. Porque tampoco te puedo decir, no, yo voy a llegar a viejita y orgullosa. Uh-huh. No lo sé. Yo trabajo para hacerlo, pero no sé. No sé si vaya a ser así.
Y pues un día a la vez, pues no sé.
Ajá, porque cuántas personas no conocemos que tú dices, wow, es que yo quisiera a esa mamá, es que mira cómo los trató. Y los hijos, mal agradecidos.
Sí, o sea, porque hay excelentes madres con pésimos hijos.
Exactamente.
Y pésimas madres con excelentes hijos.
Es también. Entonces, nada nos lo garantiza. Nada. Hasta ahorita, para mí, ha valido la pena. Ajá. Para mí. No sé.
En dos años,
exactamente.
Te faltan 64.
Que para mí, que yo digo, ay, ya son 2 años, pero son nada.
O sea, te faltan
son
64.
Dos años. Ajá. Yo no puedo llegar y darle un consejo a una mamá porque tengo 2 años de ser mamá. O sea, yo no me considero así que, no, o sea, como las otras mamás que ven a otras mamás y dicen, ay, es que va empezando, y lo que te falta. A mí me choca decir eso de, y lo que te falta, porque yo tampoco sé lo que te falta, ¿no? Porque mis hijos no son tus hijos, entonces yo no sé qué te espera a ti con tus hijos, que no es lo mismo que me pasó a mí con mis hijos, porque son muy diferentes nuestros ritmos de vida y demás. Entonces, se me hace muy complejo contestar a esa pregunta de si vale la pena o no, uh-huh. Porque muchos te van a decir, es que la recompensa emocional, yo creo que la recompensa emocional es la menor que hay.
A mí me decía, es que entonces te vas a perder de la maravillosa experiencia de que te abrace tu hijo y te diga, mamá. Y yo, ¿ok?
Ah, ok.
Bueno. Aprobado. Sí, me lo voy a perder.
Sí.
Porque yo no le encuentro como que vivir eternamente con un compromiso a cambio de que...
Un abracito.
Y luego nacen mis sobrinos. Cuando nacieron mis sobrinos, me dijeron, cuando nació mi sobrino.
Cárgalo para que se te...
No, no, deja que nazca tu sobrino y vas a decir, yo quiero uno. Por eso en las familias hay muchos primos que son de la misma edad, porque empieza uno y
ya quieren todos.
Ay, ya quieren todos y chu. Entonces están las camaritas de primos y si no me pone a ver, ay, sí es cierto, o sea... Sí. En mi familia, muy chistosos, todos son primos en manada, ahora sí, ¿no?
Sí, sí, y somos como tres de la misma generación.
Ay, yo me acuerdo porque me tocó ver, por ejemplo, a mi mamá y a sus cuñadas, incluso a sus cuñadas y a sus concuñas. Todas las, primero, el montón de señoras panzoncitas. Uh-huh. No sé si todavía sea, pero se juntaban a tejer, no creo, no, tejer chambritas o a surcir los pañalitos de tela, no los pañalitos de tela, antes compraban las piezas de la tela, hacían los cortes y las mamás le hacían puntada de caballito, o las más nice las mandaban con la costurera y le hacían sus pañalitos, pero era parte de la diversión, o ponerle florecitas a las camisetas y platicar. Y
luego, la dulce espera.
Ah, sí, sí, terminaban de charlar, metían todas sus casas, sus canastitas, y salían todas las señoras con sus vestidos zamponcitos y con su canastita.
Sus batitas.
De su, sí, sí, sí. ¿Qué fue? ¿Qué es esa otra? ¿Cómo ha cambiado la ropa de las embarazadas? Oye, ¿qué
es mal? Horrible, sigue siendo horrible. Está espantoso.
No, ya, ahora ya andan, yo las veo muy sexys y muy guapas.
Pero
y...
no es ropa de embarazo, pero esto es ropa normal.
Esto nomás es una oversize y ya. Sí.
Es que la ropa de embarazadas de verdad es una
como
bata.
La ropa de gordas.
Sí.
Es como si fuera castigo.
Como si, ajá, exacto, como un castigo.
A que se te quite embarazada.
Y que nada se te
ve. Tienes que vestir así de feo.
Que no se te vea nada.
Pues es pudor, porque tienes que guardar el pudor de esa santa espera.
No, eso sigue siendo igual yo.
Entonces me decían, cuando nazca tu sobrino, te va a salir el instinto materno que tienes ahí y te vas a embarazar a la carrera. Y yo, ay, Diosito, no lo permites, por favor, por favor. Nace mi sobrino. El verlo la primera vez ciertamente fue una emoción maravillosa, porque además el canijo es la cara de mi hermano. Estábamos viéndole en el cunero, mi mamá y yo, y lo... ¿A qué bebé vienen a ver?
Pues sí.
A ese. O sea, no le estábamos ni verle la etiquetita ni nada. A ese. Y lo separó una señora a un lado de nosotros, que no la estábamos viendo, pues estábamos así como... en el espejo, en el vidrio, ¿no? Y lo dice, ¡ay, es la cara de su padre, qué bárbaro! Y nosotras, ¿y usted cómo sabe? Ah, pues era la suegra, pues claro que sabía, ¿verdad? Pero la primera vez que lo abracé, la primera vez que, o sea, es un amor muy fuerte, yo no estoy diciendo que no. Ya tiene 22 años. Cuando nace el segundo, dije, ¡ay, ya! Ya vi que es medio, soy inmune a la materia. Igual, ya tiene 18. La más chiquita. No, no es que como era niño, son niños cuando sea la niña.
La niña,
Nace la niña. Igual, los amo a los tres de una manera que yo misma no entiendo. O sea, esa unión sanguínea, eso algo... Es irracional,
sí,
como puedes querer a una persona.
Cosmológico, espiritual.
Sí, 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 sí. Los amo profundamente a los tres chamacos, pero ninguno fue lo suficientemente
capaz. Eso fue su culpa, ¿eh?
Sí, de no romper el hechizo de mi no. Porque yo decía, o sea, sí llego, porque sí llega momentos en que dices,
claro, te llevan a eso.
Sí, la estoy regando. Y si me arrepiento, y ya después, pues ya no hay para dónde correrle. Y le va sumando, y si hay días que la oscuridad de la duda te atraganta. Yo hubo un par de ocasiones en la vida que yo pensé que podría estar embarazada. Me dio un miedo y un coraje. Que cuando me dijeron, no... mi alma volvió al cuerpo. O sea, en mi caso en particular, no estoy hablando de todas las mujeres que dijimos
no.
En mi caso en particular ha sido un no muy consciente, un no sin rabia, no le tengo coraje a los hombres,
Ni a los niños. Porque se piensa, es que odia a los niños.
Sí,
no, es que no es a los niños, es a la crianza de los padres.
Exactamente. A mí los que me caen muy gordos no son los niños, sino las mamás que les vale gorro que los niños estén molestando a otras personas. Pero los niños me caen bien, punto. No, no son mis personas favoritas.
Sí, no, no quieres rodearte de niños para pasar el día.
No, honestamente no. Incluso hay personas que se ofenden porque, ¿quieres cargar a mi bebé? Y yo,
no, gracias.
Si es de mucha confianza, le digo, no. No, gracias. Ay, pero es que, mira, al ratito. Sí. O me veo en la necesidad. Y no se malinterprete. No, no es que los tome ni con asco. Ay, niño, mejor en la cacerola. No. Pero no es algo que a mí me emocione. Pues lo hago. Yo puedo cargar perfectamente un bebé, sé cómo hacerlo. Es más, un día llegué a visitar a una amiga que estaba parida y su marido era el que bañaba a su bebé. Y el marido iba a llegar muy tarde de trabajo porque se le iba a quedar complicado el día. Entonces llego y luego, ay, estoy muy triste, ¿qué pasó? Es que es la hora del... Estaba triste porque era la hora de bañar al bebé y el marido no estaba para bañar al bebé. Y yo,
es que se vuelve un tema de que...
¿Pero cuál es la tristeza? Pues no lo bañas hoy. No se vale, va a caer nada. No se le va a contagiar nada. No, es que...
Sí, no.
Me tengo que bañarlo. ¿De veras? ¿Tú sabes? Sí.
Spoiler, no sabía.
Pero yo había visto y oído muchas mamás como lo hacían. Pues no, no lo meto en el vuelo, no, del otro lado.
Y mañana recién nacido es bien fácil.
Sí, pues nomás que no se te resbalen.
Sí, pero nada más
lo envuelves en un pañalito y lo bañas, la cabecita primero. Ahí está tu bebé. Ay, es que vas a ser un excelente madre. Porque sabes bañar a un niño. No, el punto es que a mí no me molesta tener a un bebé, cargar a un bebé, incluso cuidarlo un ratito, un rato, porque sí soy muy, mi paciencia se acaba muy pronto cuando no sé qué hacer.
Exacto.
O sea, no es porque, ay, ya me hartaste, yo soy, ahí sí soy yo, de no sé qué hacer, donde empieza a llorar. Por ejemplo, tengo amigas que me dicen, es que no puedo salir porque no hay quien me cuide el niño. Mi instinto de solidaridad dice, déjamelo.
No.
Pero mi instinto de supervivencia dice, no puedo.
No, el niño, ¿qué culpa tiene de que yo no pueda?
Me lo vas a dejar a mí y empiece a llorar y no sé qué hacer, me voy a sentar a llorar junto con él. Entonces, no. Ay, qué mala onda. No.
No. Después viene tu hijo.
Sí. Entonces, hay cosas que de pronto sí te hacen dudar, pero pasa el tiempo y dices tú, qué bueno que no caí en la tentación.
Sí.
Y no le estoy quitando el valor al amor de entre un hijo y una madre.
Es que ese amor se construye, tampoco es que...
No es tampoco mágico. Autónomo.
Mira, sí es mágico, o sea... Sí,
sí, sí, te voy a decir. Cuando yo conocí a mis sobrinos, para mí fue así como, ¡oh, un pedacito que me faltaba en mi universo! Y lo decías, no, mi universo estaba completo. Ah, bueno, que vino a enriquecer mi universo, exacto, pero que encaja perfectamente. ¿Por qué? Ay, tan hermoso, tan chulo, que ¡ya!
Listo. No, y cuando recién tienes a tu hijo, ese es, bueno, al menos fue mi misma reacción. O sea, la vi, no estaba llorando, está preciosa. La amo y tal, empezó a llorar y yo, quítamela, ¿no? O sea, y ahora, y luego, ¿no? Y si no hubiera tomado todos esos cursos que tomé, sí hubiera sido como que, pues, ten, mamá, ¿no? Uh-huh. Tú sabes. Pero fue un momento y dije, ah, bueno, está llorando, ya sé que sigue. Ok, sigue esto y tal, ¿no? Pero el amor se va construyendo porque, ajá, en el momento en el que agarran tu maquillaje nuevo y lo tiran al piso, te cuestionas.
Es donde dices, se solicita madre adoptiva.
No, o sea, si llegas de pronto a perder la paciencia, dices, ay, si estoy bien, o sea, y si en realidad no soy material de madre, si en realidad no debí moverme de mí, no seguro, sí, es mucho, o sea, no es una decisión que se deba ni se tome a la ligera. Entiendo que muchas personas lo hacen. en parte porque pues en su contexto no es posible cuestionártelo, no hay otro camino.
Hay muchas personas que viven en la inercia del cómo debe de ser.
Exacto, exacto. Y no como el que yo quiero que sea.
Que no se cueste. Yo tengo amigas que dicen, es que si yo hubiera analizado, yo no hubiera tenido.
O no a la edad que los tuviera.
Fíjate que ahí, ahorita me estoy acordando de eso. He oído, no te voy a decir que miles, no, pero he oído más mujeres que dicen, si no hubiera tenido toda la carga emocional, toda la carga social, toda la carga familiar, no hubiera tenido hijos. Son más estas que las que no tienen y dicen, ah, cómo me he arrepentido de no tener hijos. Es más, no conozco a nadie que se haya arrepentido de no haber tenido hijos, porque las que en un momento dado decían, pues que tengan sus sobrinos, o al hijo de una amiguita que, ay, pues
es como mi sobrino,
sí, 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 cosas así, pero ahorita que estoy pensando, no conozco a nadie que haya dicho, y el error más grande de mi vida, no haber tenido hijos, pero sí conozco mujeres que en esos momentos de íntima reflexión aceptan decir, si yo hubiera sabido todo lo que iba a pasar. Amo a mis hijos, los amo profundamente, pero de haber sabido,
mejor no los hubiera. Sí.
Porque la conclusión podría, podríamos decir primero, la más importante, hay que respetar a cada quien en el equipo en donde quiere
sí,
estar, ¿no?
Primero que nada, no se pregunta para cuándo los hijos, mucho menos el por qué no quieres. Mejor pregunten por qué si quieres, por qué crees que sí, sí puedes tener hijos.
Es el momento.
Ah, que es el momento también, porque al menos a mí apenas cumplí la mayoría de edad. Ya, lo que sigue, mija, casi si tenga hijos. 18 años, estaba en segundo semestre de la universidad.
Que puedes saber lo que quieres.
No tenía nada que le iba a dar.
Ah, no, tu cerebro todavía no estaba totalmente maduro. Sí, o sea, ni si... Esa es otra. Está niños jugando a cuidar niños.
Sí. Yo me esperé hasta los 30. Y eso yo era algo que tenía claro. Si es que llego a tener, tiene que ser después de los 30 y antes de los 35. Si en ese periodo no pasa, no pasó. Y yo lo sigo sosteniendo. O sea, no digo, yo hubiera sido antes. No. Yo creo que me esperé al momento indicado. Si tuviéramos otra calidad de vida, o sea, otra esperanza de vida con mejor servicio de salud, con una mejor alimentación, quizá me hubiera esperado más.
Mire, luego está ese mito, yo estoy queriendo concluir, pero me estoy acordando. Es ese mito de que es que si no tienes hijos, se acaba tu apellido.
¡Ah!
Entonces, yo no conozco ningún funeral que el muerto tuvo hijos. Oh, sí, cuatro. ¡Ay, bendito Dios, salvo su apellido!
Sí, ajá. Y eso creo que pesa un poco más en los hombres.
Ah, sí.
Pesa
sí,
un poco sí, más sí, en sí. Los hombres porque su legado y demás. Pero miren, eso en unos años ya no va a ser tan relevante. Que sepan algo que hoy en día, si usted quiere, puede poner primero el apellido de la mamá. Porque es un nombre, ¿no?
Sí.
Y le voy a decir algo. Los hijos generalmente, el primero es físicamente igual a papá y el carácter lo tiene de mamá. Entonces, ¿realmente qué legado está dejando?
No, los hijos no
son copias de los papás, no son, no deben replicar sus pasos. Yo, francamente, espero que mi hija haga las cosas diferente a como yo las hice.
Que tenga 16 hijos.
Que tenga 12 hijos o los que Dios le mande.
Porque quiero ser abuela.
Que empiece a los 15. No, o sea, que haga más y mejor y diferente. Yo
lo
espero.
Lo que ella quiera.
Que yo espero que sea feliz y que rompa patrones y que, sí, o sea.
Y que sus decisiones sean respetadas.
Sí, sobre todo. Entonces, eso de el legado que estoy dejando, pues el legado que dejas es hacer lo mejor posible con lo que tengas y esperar que sea excelente.
Además, hay una sobrevaloración en el concepto de legado.
Súper.
Porque a menos de que inventes, no sé, la penicilina o que fundes la Cruz Roja,
es que
o cosas así. Eso es un legado para la humanidad.
Realmente lo ven un poco desde el aspecto romántico de que mi sangre y tal, pero la realidad
carga,
los legados
cargas de una responsabilidad que es agotadora.
Sí.
Mi legado, ay, ¿qué voy a dejar de legado?
O siendo hijo pensando, no estoy cumpliendo con el legado de mis padres.
No, es que no. Hay que pensar, depende, ¿qué voy a dejar de legado? Nada. Está bien también decir
ajá.
eso.
Ajá, exacto.
No dejar nada porque lo que logre hacer, antes de morirme me lo voy a gastar.
No, y mi legado.
Para tú, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Ya los eduqué, ya los tuve, ya qué más, o sea, ya.
Exactamente.
O no los tuve. No les tengo,
y
no
tu legado será la memoria en las personas que te aman.
Y la buena vida que me di, y lo bueno que pude compartir con los demás, y lo que pude hacer por los demás. Punto, gracias, bye, se acabó. Pero hay que, respetar la decisión que tome cada mujer respecto al uso de su cuerpo y su capacidad de procrear.
Así es.
Nos guste o no nos guste. Porque nadie va a venir a cargar ni las soledades de las que no,
ni la responsabilidad.
Ni las responsabilidades de las que sí. Romper el mito de que nos carguen de que es nuestra responsabilidad seguir llenando de criaturas felices al universo. No. Porque puede perfectamente el universo, para mí, mi universo acaba de ahorita, porque me muero, porque ahí se acabó. Y si dejé o no dejé otra persona más adelante, no importa, en realidad no importa.
Así es.
Ya te moriste. A tu hija puede ser o no hacer lo que le dé la gana. Y no tiene por qué cumplir lo que dices ahorita, tus expectativas. Y muy importante, creo que sería la más de todo en base a lo que hemos comentado, es que antes de decidir a qué equipo subirnos, analicemos bien por qué nos estamos subiendo a ese equipo.
Exacto.
No nomás es decir, ay no, es que yo no quiero hijos porque qué flojera. Ay, no, ay, tendré que estar dando de comer y desayunar y decir, ay, yo sí no quiero, nomás con una pizza y todo el día me la paso con una pizza. No, o sea, hay que ir más a fondo el por qué no o por qué sí.
Sí, mira, a mí me gustaría concluir. Hay una frase que yo escuché hace mucho y está muy, muy fuerte, tiene mucho sentido cuando la analizas. Quiero tanto a mis hijos que no los tuve.
Wow, cierto.
Es así. Entonces, cuestiónense. Si se puede cuestionar eso. No es nuestro único propósito como seres humanos venir a procrear. No lo es. De verdad, no lo es. Cuestiónese hombre y cuestiónese mujer individualmente.
Tu contexto social, cómo vives.
Todo,
¿dónde va a tener que vivir
tu todo. Vida? Cuestiónate quién eres. Y una vez que creas que sabes cómo cuestionarte, porque las respuestas nunca van a ser. Nunca van a ser las mismas y nunca vas a acabar de cuestionarte ni de responderte, pero cuando sepas cómo encontrar la pregunta y cómo encontrar respuesta, entonces sí, ya plantéate si puedes hacer lo mismo con otra humanidad los primeros 35 años.
Por lo menos.
Sí. ¿Y por qué digo cuestionense individualmente? Porque como mujer, tu pareja se puede ir. No me refiero a que terminen su relación, porque pueden terminar, puede fallecer, el contexto los puede separar. Y como hombre igual, la mamá puede morir en el parto, también los puede abandonar, también se pueden separar, como ejemplo las guerras, ¿no? ¿Cuántas familias no separó? Si aún así, o sea, si aún existiendo la posibilidad de que puedas maternar o paternar solo, y si aún así lo deseas, ante todo obstáculo de la vida, aún así lo deseas y estás dispuesto a enfrentarlo con responsabilidad y con afecto y con todo lo que implica, entonces es un sí. Pero si existe la duda, no la dejen ir, agárrenla y analícenla y estudien la cuestiónense. Es muy importante cuestionarse si quieren o no quieren.
El tenerlos debe partir entonces del no quiero.
Yo creo que sí.
Y entonces convencerte de que sí.
Y
no al revés.
Sí, no al revés.
me quedo con eso. Gracias.
Muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias.
Ya tendremos más. Que siempre tenemos.
Sí, mucho que decir.
Sí, siempre que hablamos por teléfono. Ay, hay que hacer eso. Sí. Ese es un buen tema para un programa. Siempre pasa.
Sí.
Gracias.
Gracias, Vero.
Independientemente de que. Empezamos como que sí, quedemos poniéndonos de acuerdo. Pero independientemente de eso, la mujer es abogada, así que si usted necesita un abogado.
Y si usted no se lo cuestionó y de pronto hay alguna responsabilidad por alguna parte, comuníquese que le ayudamos a resolver. Estoy en redes sociales como Blanca Franco o como Jurídico Abogados.
Así es. Muchas gracias. Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Y estuvimos transmitiendo el día de hoy en las instalaciones de Casa Rideto de la Fundación Alas, que ayuda a personas, en particular a niños, con autismo. Si tiene usted problemas en ese sentido, no problemas. Si una circunstancia que usted le tocó vivir con niños con autismo, acérquese. Ellos les pueden ayudar a mantener la cuestión escolar de los chicos. Gracias. Búsquenos en nuestras redes sociales. Póngale click, dele like, compártalo, recomiéndeselo a sus amigos. Nos ayudaría mucho. Que estén bien. Hasta la próxima.